Elsa Bruzzone, con quien tuve la oportunidad también de participar alguna vez en una mesa en Puerto Iguazú, en un debate cuando el foro contra las bases militares en la provincia de Misiones y en el país se realizaba en el año 2016, si mal no recuerdo. Elsa Bruzzone es especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Es secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina, el CEMIDA, y asesora, no sé si sigue todavía, pero en principio aparentemente es asesora del Congreso sobre Recursos Naturales Estratégicos. Elsa, muy buenos días desde Posadas, Beto Sepa y Mariquitas Torres, la saludamos.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bien. Claramente está al tanto de toda esta movida que está habiendo aquí en la provincia de Misiones a partir de los anuncios y además a partir de información periodística que dice que la DEA ya está operando en nuestra provincia. ¿Hay alguna información más concreta sobre esto? Elsa, ¿saben algo ustedes?
No, esto se enmarca dentro de los convenios de cooperación en defensa y seguridad firmados por Macri y Obama en la semana del 24 de marzo de 2016 y que con el advenimiento de Trump como presidente era como que habían quedado un poco, digamos, congelados o un poco en la nebulosa y que hoy, bueno, se han descongelado y se van a aplicar tal cual fueron firmados en su momento. De hecho, hay información por parte del estado de Georgia, donde uno de los acuerdos que se firmaron después fue la utilización de la Guardia Nacional de Georgia en nuestro país, o sea, una intervención directa donde desde el mismo gobierno del estado de Georgia se informa que durante todo el año 2017 efectivos argentinos, o sea, se hicieron trabajos combinados y que fueron entrenados con la Guardia Nacional allá, cosa que acá no se informó para nada, o sea, no hemos tenido informes de nada. El gobierno argentino desmiente, pero el gobierno norteamericano afirma que los convenios están en marcha y que de hecho hubo cooperación durante todo el año pasado.
Bueno, de hecho aquí el gobierno de la provincia de Misiones ratifica esto de que se están enviando fuerzas de seguridad de la provincia a entrenarse en Estados Unidos.
Sí, lo mismo ha hecho en la provincia de Buenos Aires, con el agravante de que en la provincia de Buenos Aires se envían los efectivos a entrenarse a Israel en la represión con los palestinos, o sea, ese es el entrenamiento que están recibiendo. Indudablemente, cuando uno al referirse a la década de 1990 hablábamos de relaciones carnales con Gran Bretaña y con Estados Unidos, esto es otra vuelta de tuerca, digamos, a esas relaciones carnales. La colaboración con la DEA ha existido siempre, desde el momento en que nosotros integramos el sistema interamericano de defensa y reconocemos la jurisdicción de la OEA y reconocemos también la jurisdicción del Comando Sur, en quien hemos delegado nuestras tareas de defensa, y donde en este esquema las Fuerzas Armadas sirven nada más y exclusivamente para las tareas de seguridad interior, que esto es lo que significa el sistema interamericano de defensa. Estas colaboraciones existen desde hace muchísimo tiempo. El otro día el ex secretario de seguridad de gobierno de Cristina Kirchner, Sergio Berni, contó con lujo de detalle los acuerdos firmados en el gobierno durante el gobierno del kirchnerismo, que se había actuado con la DEA no solamente en la zona de la triple frontera o en Misiones, sino también en otras partes, y que esto era algo muy común, ¿verdad? Y si uno ve en los informes elaborados sobre el terrorismo mundial por el Departamento de Estado norteamericano, que se presentan todos los años, los últimos días de abril, los primeros de mayo, en el año 2016 se presentó el 9 y el 10 de junio, siempre los informes hablaban de los acuerdos firmados entre Argentina, Paraguay, Brasil, y Estados Unidos en el año 2002 para el control fluvial terrestre y aéreo de todo lo que es la zona de la triple frontera, y que este acuerdo llamado Pacto Antiterrorista del 3+1, Diálogo Antiterrorista del 3+1, funcionaba perfectamente y siguió funcionando perfectamente, a pesar que en los años 2011-2012 hubo alguna queja porque tanto el gobierno de Brasil como el de Argentina no seguían las directivas del Departamento de Estado, pero no obstante ello, la zona estaba totalmente bajo control y una zona muy muy tranquila. Y la verdad es que en estos días acaba de salir el informe de Naciones Unidas sobre la situación de terrorismo en el mundo, porque también hace informes. Y casualidad, qué maravilla, que la única región del mundo, el único continente donde no hay presencia de terrorismo, donde vivimos todos tranquilos, es justamente en nuestra América. O sea, desmintiendo los informes de los dos últimos años, del 2016 y 2017, del Departamento de Estado, que menciona que en la zona de la triple frontera, bueno, puede haber células del Daesh o Estado Islámico, del Frente Este, es decir, al Nurra, y que, como reconocen ellos, esta información fue dada por el gobierno argentino en los últimos días de diciembre del año 2015, es decir, 20 días después de haber asumido la Alianza Cambiemos, el gobierno nacional informa al Departamento de Estado que en la zona de la triple frontera se detectaron transacciones financieras no santas que seguramente tenían como objetivo financiar al Daesh o Estado Islámico.
Ahora, Elsa, ¿qué si hay un informe como esto que se acaban de conocer? Si los que vivimos acá damos fe de que esto es así, digo, ¿cuál es el propósito? Para que entienda el común del ciudadano, porque por ahí uno a uno que le gusta leer un poco más, investigar un poco más, puede tener un poco de idea de qué se trata. Pero el ciudadano común, ese que anda de a pie y que en este momento está en la oficina con la radio prendida y es la primera vez que escucha hablar de terrorismo en esta región, de la DEA, del no terrorismo, ¿de qué se trata precisamente estos convenios y qué significa la presencia operativa de fuerzas militares o tropas militares extranjeras en nuestra región?
Bueno, se trata lisa y llanamente de, por parte de Estados Unidos, de tener libre acceso y el control de recursos naturales que son absolutamente estratégicos y que ellos ya no los poseen porque los han, los han depredado. Hay que tener en cuenta que la triple frontera es uno de los puntos más importantes de recarga y descarga del acuífero guaraní, este cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo, en un siglo donde estamos hablando de la posibilidad de guerras por la posesión de agua, debido a que todos los recursos hídricos del planeta están seriamente afectados por el cambio climático, pero sobre todo a cabo con los desarrollos agrícolas e industriales. Uno observa toda la región, y no estoy hablando solamente de nuestro país, estoy hablando de todo lo que es nuestra América. Vemos que bajo pretexto, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, entre tantos pretextos, o ayuda humanitaria, o ayuda por desastres naturales, o a combatir epidemias, se van instalando bases militares, algunas que son tal cual las conocemos, descubiertas, y las otras encubiertas, y qué casualidad que están justamente donde hay agua dulce, tierra fértil para la producción de alimentos, biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se producen en el mundo están elaborados en base a plantas que están en los bosques, en las selvas y en las flores regionales, minerales e hidrocarburos. Y como bien dicen todos los documentos del gobierno norteamericano, tanto los del Departamento de Estado como el Pentágono, el Departamento de Defensa, la CNA Corporación, que está conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos, es necesario tener bases militares a lo largo y ancho del planeta, pero sobre todo las miradas están puestas en nuestra América y están por el continente africano y en algunos países de Asia, porque son los que tenemos los recursos naturales que ellos ya no tienen. Entonces dicen que necesitan tenerlas para poder seguir siendo la potencia que son en el mundo. De esto estamos hablando. Y cuando ellos se instalan, es muy difícil, cuando se instalan estas bases militares, poder sacarlas. Es decir, nosotros tenemos varios ejemplos. ellos lograron hacer pie en el Amazonas con la base en la base de Alcántara bajo el gobierno de Cardoso. Cuando Lula asume en el 2003, exige la devolución de la base de San Pedro Alcántara. Se la entregan, pero antes de irse la volaron, dejando un tendal de 23 entre técnicos, ingenieros y trabajadores brasileños, y destruyeron el prototipo del lanzador satelital B1 de Brasil. Cuando el presidente Correa dice en el año 2009 en Ecuador, no le voy a renovar la concesión de la base de Manta, que es la base aeronaval más importante que tenían, que habían logrado instalar ellos en el año 1999, 9 meses después, el 30 de septiembre del 2009, del 2010, hay un golpe de Estado dado por las fuerzas de seguridad infiltrados por la DEA, por la USAID, por la CIA, para intentar derrocar y asesinar al presidente. En el año 2009, cuando el presidente militar, golpe de Estado contra el presidente Zelaya, el golpe de Estado contra el el golpe de Estado contra el presidente Lugo en Paraguay, los intentos de desestabilización al gobierno del presidente Evo Morales, el golpe de Estado del 2002 en Venezuela y las sucesivas intervenciones y desestabilización producida con países que se niegan a tener bases militares en su propio territorio, que se niegan, se han negado a seguir las directivas que venían emanadas desde el Comando Sur. Y ahora la disyuntiva para ello es, estamos en Colombia en nuevas elecciones, si llega a ganar alguno de los candidatos, ya sea de la izquierda o de centro izquierda en Colombia, y después de los acuerdos de paz con la FARC y el acuerdo de paz que se está haciendo con el Ejército de Liberación Nacional, ya no hay motivo para tener las 7 bases militares que tienen en Colombia. Entonces, ¿qué hacemos? Retomamos Panamá como nuestro. ¿Qué hay en Panamá? 4.000 marines han desembarcado en Panamá, porque si nos tenemos que ir de Colombia y nosotros necesitamos una base más donde hacer pies, ¿a dónde vamos? A Panamá, que siempre fue nuestra. Hemos retomado el control otra vez del canal, porque lo retomaron, y apostamos ahí, digamos, transformamos todo el país en nuestra base completa, complementando lo que es toda Puerto Rico, que es una base completa de ellos, más en la base de Guantánamo y las bases que hay en toda las islas del Caribe, que pertenecen a países integrantes de la OTAN. Entonces, se hace difícil cuando se instalan poder sacarlo, porque se pierde la soberanía, ellos vienen con inmunidad para ellos, para el personal militar civil que traen, no los comprenden las leyes del país, pueden hacer las violaciones más terribles que a uno se le puede ocurrir, que no pueden ser juzgados por las leyes propias. Entonces, esto significa, estos acuerdos que están haciendo, que los están queriendo implementar a espaldas del Congreso Nacional.
Eso es lo que iba a preguntar, digo, ¿cuál es la injerencia del Congreso Nacional? ¿Cuál es la injerencia que debe tener el Congreso Nacional?
Es el Congreso Nacional el que debe decidir, si da el permiso o no para la instalación de bases extranjeras en el territorio. Es el Congreso Nacional el que tiene que dar el aval para que salgan efectivos, tanto de defensa o de seguridad, para hacer ejercicio o entrenamiento afuera, o para que vengan desde afuera asesores de otros países a entrenarlos acá. Y acá se está obviando al Congreso, es decir, se está pasando por encima de él. De hecho, hay una denuncia por traición a la patria contra Macri, Aguad contra Patricia Bullrich, pero también contra Marcos Peña y también contra Martínez, el anterior ministro de Defensa, se ha elevado y lamentablemente ha caído en mano de Bonadío, así que ya sabemos que todo lo que cae en mano de Bonadío o de Ercolini o del hijo o de alguno de ellos, no creo que lleguen a buen puerto, pero hay denuncias penales de distintas organizaciones que se han presentado y las han denunciado justamente por todo esto estamos viviendo, que están viviendo especialmente la provincia de Misiones, pero que también donde la mirada está puesta en Jujuy, con una base en Jujuy y la posibilidad de una base también en Tierra del Fuego.
Así es. Elsa, para cerrar y no robar mucho más tiempo, porque es muy claro todo lo que estamos escuchando, cuando uno, los que son, digamos, muy permeables por una cuestión ideológica a esta avanzada, digo, ¿qué tendrá que ver todo esto que estamos contando con esta derechización que hay en América Latina? ¿Cómo es que se produce? ¿Es una casualidad que justo toda América Latina empieza a tener gobiernos más de derecha, más permeables a estas injerencias, y entonces por eso avanzan? ¿O es al revés? ¿Estos avanzan primero buscando gobiernos afines para lograr su objetivo? ¿Y qué papel juega la prensa en todo esto?
No, son las dos cosas, es decir, y la prensa también juega un papel, los grupos económicos mediáticos juegan un papel fundamental en estas alianzas que forjan con los imperios de turno y en la desestabilización de gobiernos que tienen un matiz nacional popular o en gobiernos que van camino, hacia otro modelo diferente, como es en el caso de Venezuela, que ellos se han planteado un camino al socialismo y van en camino al socialismo a la venezolana, y entonces es gravísimo. Y lo que han hecho también al irse de la OEA, donde le han asestado, digamos, un golpe al corazón a la OEA porque se ha ido, o sea, contra Venezuela, no es solamente contra los recursos naturales, porque si no es el mal ejemplo. Es el primer país que se va por voluntad propia de la OEA, que ha renunciado, que se ha ido, que rompe totalmente con el sistema, entonces debe ser castigado, no vaya a ser que el resto de los países de la región lo continúe. Entonces acá hay, sí, es un combo, como nosotros decimos, de cipayismo, vende patrias y vende pueblos, apoyado por medios monopólicos de comunicación, donde, digamos, son antipatriotas, son antinacionales, son antipopulares, podrían ser a lo mejor antipopulares, pero podrían ser nacionales, pero no son nacionales, no tienen el sentido de patria, entonces están dispuestos a venderse al mejor postor o a cualquier postor. Es decir, cuando uno mira la historia del país y todo, digamos, ninguno, digamos, de los gobiernos ha llegado, digamos, al punto en que ha llegado digamos. Esto ya supera incluso todo lo que fue el menemismo, lo ha superado en el tema de las relaciones carnales y de la entrega del país. Pensábamos que no se iba a repetir, pero la historia nos está demostrando que no solamente se ha repetido, sino que aún es gravísimo, porque ni siquiera con el de bases militares eso.
¿Y esto cómo se revierte, Elsa?
Y esto se revierte con la movilización popular, con la presión popular, con nuestro pueblo en las calles y exigiéndole a los legisladores que cumplan en su deber y que realmente se juegue como tienen que jugarse por el país y por la patria, pero también habrá que ir pensando en conformar un verdadero frente de liberación nacional, pero liberación nacional en todo el sentido de la palabra, ¿no? Una nueva constitución, refundar el país, o sea, retomar el camino de la Revolución de Mayo, el plan de operaciones de la Revolución de Mayo de 1810, el ideario de San Martín, peronismo, en el del 45, es decir, el Jaureche, bueno, retomamos todo lo que es, ¿no? Manuel Ugarte, todos los pensadores que nosotros tenemos, los luchadores nuestros, traerlo acá y intentar llevarlo a cabo, porque la verdad es que yo creo que no hay conciencia del peligro que esto representa. Si ellos logran entrar, si estas bases logran instalarse en el país, se pierde soberanía en todos los sentidos, se pierde decisión política y normalmente colocan a los países al borde de la desintegración, no solamente territorial, sino también de la desintegración nacional, es decir, nos colocan al borde de la desaparición.
Uno puede de alguna manera hacer un paralelismo con lo que pasa con los países de Medio Oriente, si ocurriera pensar que podría ocurrir, sí, o podríamos situarnos en un escenario muy parecido.
sí, podemos llegar a estar en un escenario muy parecido por el tema de lo del libre acceso y control de los recursos naturales. Y si hay gobiernos, si se logran instalar y hay gobiernos que se resisten o no permiten, se hace todo lo posible para desestabilizarlos y para intentar desintegrarlos y romperlos en mil pedazos. Los ejemplos, hay muchos ejemplos claros a lo largo de estos 200 años, digamos, en la historia nuestra, desde que Estados Unidos ya decide en 1817, por ejemplo, que la Amazonia era de ellos, porque el río Amazonas en realidad es el río Mississippi, que se hunde bajo tierra y aparece con ese nombre en Brasil, o la doctrina Monroe en 1823, América para los americanos, es decir, en lo que nosotros estamos viviendo, donde son casi 200, son 200 años prácticamente, digamos, de estos objetivos y estrategias, y si tienen que implicarnos en una guerra civil, si tienen que hacer lo que deban hacer para quedarse con nuestros recursos naturales, y nosotros se los permitimos, le damos todas las facilidades, no van a vacilar en hacerlo. Este es el peligro que nosotros tenemos.
Elsa, para no le queremos robar mucho más tiempo, usted lo mencionó tangencialmente, le pido alguna especificación más sobre este informe de Naciones Unidas sobre Sudamérica, tengo entendido, como único territorio libre de terrorismo.
Sí, exactamente. Naciones Unidas acaba de sacar un informe sobre terrorismo que está basado fundamentalmente en el Daesh, o llamado también Estado Islámico, claro, por Europa y por Estados Unidos, pero el nombre real es Daesh, ¿no?
Sí.
Entonces, sobre lo que está, la influencia que ha tenido en todo lo que es el Próximo Oriente, lo que está sucediendo ahí y cómo, de qué manera se están expandiendo las células, no solamente la de ellos, sino células de Al-Qaeda con el Frente al-Nurra o Fatah al-Shan, Al-Aram, bueno, y otros grupos terroristas que están en Siria, que también están ligados a Al-Qaeda, y cómo se van expandiendo, no solamente a través de Asia, sino que también cómo se están expandiendo en África,
exacto,
donde están en todo el norte de África, y donde nosotros tenemos dos grupos terroristas que han jurado lealtad al Daesh, que son Al-Shabaab en Somalia y el Boko Haram en Nigeria.
Claro.
Entonces, hace un estudio de las posibilidades del Daesh, de la expansión del Daesh, donde también advierte que podrían llegar, de hecho han llegado integrantes a Europa, y esos son los atentados que se han sufrido en Europa. Hace un estudio porque también se han expandido hacia Oceanía, se han expandido hacia toda la zona de Indonesia, Filipinas, han llegado también hasta Australia, y entonces el informe determina que el único lugar donde no hay presencia ni de eso, ni de Daesh, ni de ningún otro elemento terrorista, es justamente lo que es toda nuestra América. Es decir, somos un continente libre de... Entonces, esto contradice los informes, y aún cuando nos habla a nosotros la ministra de Seguridad, agitando que tenemos terrorismo en la zona de la triple frontera, cuando sabemos que es totalmente falso, o como cuando acusa falsamente la presencia de Hezbollah, olvidándose de que Hezbollah es un movimiento de liberación del Líbano, que junto con las Fuerzas Armadas libanesas son, digamos, los garantes de la integridad y de la soberanía y de la independencia del Líbano frente a la agresión israelí, y donde Hezbollah es el aliado natural del presidente libanés Michel Aoun, y donde cogobierna el Líbano. Entonces, no puede ser tener tanta miopía una funcionaria que detenta un cargo de ministro de acusar a una organización que forma parte de un gobierno de un país, acusarla de tener intereses espurios acá en la zona de la triple frontera, cuando además también Hezbollah, junto al gobierno sirio, es la que está peleando en Siria contra el Daesh y contra todo el resto de los grupos terroristas que se encuentran en Siria, y donde van ganando la batalla.
Pero entonces, el alineamiento no es solo el alineamiento, y las alianzas comerciales en tema militar no son solo con Estados Unidos, sino fuertemente con Israel,
son,
¿no?
También fuertemente con Israel.
Que considera al Hezbollah un grupo terrorista, ¿no?
Exactamente. Cuando Rex Tillerson, el secretario de Estado, hace dos semanas acaba de pasar por Líbano y acaba de reconocer que efectivamente Hezbollah forma parte del gobierno libanés y es un actor político dentro del Líbano, más allá de que por ahí después se desboca y bueno, y habla de que son grupos terroristas y lo demás, pero está co-gobernando el Líbano, es decir, porque hay una alianza de partidos y de movimientos que están gobernando en este momento el Líbano y que están preservando la soberanía y la integridad territorial del Líbano frente a los avances de Israel y a los intentos, digamos, también de Estados Unidos, ¿no? Que está siempre con un pie puesto en la zona. Entonces, digamos, ¿en qué quedamos? Los informes venían bien hasta el año 2016, en el año 2016, o sea, es el gobierno argentino el que empieza a agitar, es decir, en la decisión esta de relaciones carnales, cosa que ningún gobierno hizo en esto, porque si bien las presiones existieron para la instalación de la base, ni en el menemismo, ni tampoco el gobierno de la alianza con De la Rúa a la cabeza, ni Eduardo Duhalde, ni tampoco el kirchnerismo aceptaron la imposición de la base en la provincia de Misiones.
Elsa, muchísimas gracias por esta comunicación muy esclarecedora, como siempre. Estamos ocupándonos de este tema porque lo que queremos fundamentalmente es que se entienda de qué se trata. Hay una porción importante de la sociedad aquí en la provincia de Misiones, y creo que es una cuestión del país, que no tiene noción de lo que significa todo esto. Es muy importante poder esclarecerlo con esta información.
No, y aparte de eso, es de esperar que el gobernador, el vicegobernador y la legislatura provincial actúen como tienen que actuar, porque hay que preservar, no es solamente preservar los intereses del pueblo de Misiones y de la provincia, es preservar los intereses del pueblo, el pueblo argentino, los intereses de la patria. Entonces, bueno, hay que tomar el toro por las astas.
Así es lo que estamos reclamando, que nuestros gobernantes digan algo al respecto y se pongan al frente de la defensa de nuestro territorio. Elsa, muchas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Y será hasta una próxima vez.
Hasta una próxima. Un abrazo.
Buenos días, Elsa. Gracias.
Un abrazo.
Si pasan cosas, pasan por aquí, en la mañana de la radio.